No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Primera prueba del proyectil israelí antimisiles de largo alcance. Autopsia y entierro del preso árabe que murió por un paro cardíaco. Los palestinos no jugarán contra el Barça hasta que Israel los reconozca. Y preocupación del presidente libanés por los ataques desde Siria. Un día más Jorge nos acompaña comentando estas noticias. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Y luego la que viene es Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos. El Ministerio de Defensa israelí anunció el éxito de la prueba del vuelo del proyectil antimisiles HETS-3, que significa flecha, llevada a cabo en una base del centro del país. Se trata de un proyectil de última generación que ha sido diseñado especialmente para derribar misiles balísticos de largo alcance del tipo del iraní Shihab-3. En este primer ensayo se verificó si el proyectil HETS-3 puede volar lo suficiente como para hacer blanco sobre el objetivo, aunque de momento no se ha probado su eficacia en la intercepción de misiles. El ensayo fue supervisado por representantes del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea, con la presencia de delegados del Pentágono y de las empresas que están llevando a cabo el desarrollo del sistema antimisiles. La industria aeroespacial de Israel y Boeing son las principales contratistas que, en forma conjunta, están trabajando en el dispositivo. Este sistema antimisiles, HETS-3, es parte integral del sistema de múltiples niveles o múltiples capas que incluye a las famosas baterías antimisiles cúpula de hierro, al sistema antimisiles HETS-2, que está en funcionamiento, al sistema varita mágica u onda de David, que aún está en desarrollo.
Sí, Jordi, hace poco hablábamos de una prueba que se hizo también con éxito, de una primera prueba del sistema varita mágica onda de David, que sirve para la interceptación de misiles de alcance medio. Aquí estamos hablando de que en función de la distancia y de la potencia de los misiles, pues es distinto el sistema de defensa antimisiles. Por ejemplo, si disparan, como en el caso del cúpula de hierro, que es para distancias muy cortas, por ejemplo, desde la franja de Gaza al sur de Israel, que apenas hay 20 segundos, pues el sistema es un poco, actúa en plan bruto, que es decir, que apenas se determina la dirección general del misil y se sabe que está dirigido contra un núcleo urbano y no que va a caer en campo abierto, una vez que el sistema detecta que está amenaza a una población, pues lanza una serie bastante abundante de misiles que estallan en el aire para desviar, digamos, la trayectoria y hacer que explote en el campo o que explote en el aire. En cambio, los misiles de alcance medio y de largo alcance, los que tratan es de interceptar al propio misil en el aire, y es un solo misil el que se dispara. Tiene que ser mucho más preciso, tiene que tener un vuelo más controlado, y porque también tiene un tiempo de respuesta mucho más largo. O sea, un misil de largo alcance se puede lanzar desde, por ejemplo, 2.000, 3.000 kilómetros de distancia desde un país, digamos, como, por ejemplo, desde Irán a Israel. Y entonces, pues desde el que se detecta que ha sido lanzado, que sigue una trayectoria volando hacia un objetivo, pues hay tiempo de activar este sistema y el misil tiene que ser muy preciso porque es dar con una aguja en un pajar, es darle a algo que está volando en pleno vuelo. Un misil, aunque pese mucho y sea grande, pues cuando está volando es muy difícil darle, si no, es que coméntaselo a cualquiera que trabaje en una batería antiaérea, lo difícil que es derribar cualquier avión, helicóptero, que parece muy grande, pero que con las disparando desde tierra resulta muy difícil. Así que bueno, el sistema HETS-3 formará parte integral del sistema de múltiples niveles, como decimos, con los de corto alcance, los de medio alcance de varita mágica y los de largo alcance, que vendría a sustituir al HETS-2, que ya está en funcionamiento, pero que es menos preciso y por lo tanto pues esto sigue un desarrollo porque a diferencia de los otros, de los de cúpula de hierro, por ejemplo, no ha sido probado en combate. Ha sido probado solamente en pruebas experimentales, pero no se sabe si su eficacia va a ser tan buena como la de cúpula de hierro.
Seguimos. La autoridad palestina pidió una investigación inmediata y responsabilizó al gobierno de Israel de la muerte por paro cardíaco ocurrida en la cárcel del preso palestino Arafat Haradat, detenido en noviembre pasado en las protestas durante la operación Pilar Defensivo contra el grupo terrorista Hamas que controla Gaza. El ministro para los prisioneros de la autoridad palestina, Isaac Araque, consideró al gobierno de Israel responsable de la muerte del preso de 30 años y demandó una investigación inmediata de las circunstancias de su muerte. Tras conocerse la noticia de la muerte del recluso, se registraron disturbios en Hebrón. Israel ha declarado que Haradat sufrió un ataque cardíaco y que el personal de la prisión intentó revivirlo sin éxito. Fuentes palestinas dijeron que Haradat pertenecía al brazo armado de Fatah, la brigada de los mártires de Al-Aqsa. El jueves había sido examinado por los médicos de la prisión, que no constataron ningún deterioro de su salud. El sábado, después del almuerzo, se quejó de que no se sentía bien y luego falleció. El servicio de inteligencia declaró que inmediatamente después de su muerte se informó a su familia y se abrió una investigación policial.
Bueno, Jordi, tal como te comentaba hoy Dori Lustrón en la crónica de Por Israel en Voz, pues está la cosa a punto de arder. Ahí parece como una cierta voluntad en la autoridad palestina de que se reabra esta lucha popular que antes se llamaba Intifada 1, Intifada 2 y que empieza una Intifada 3, y están buscando cualquier cosa que sea una provocación que encienda la mecha. En este caso, pues van a tener que esperarse porque el pobre señor este, el Arafat Haradat, pues simplemente murió de un paro cardíaco, como lo determinó la autopsia. Una autopsia que se repitió luego en Ramala, o sea que no era solamente que lo hicieron los israelíes, sino que después de pasar el informe lo pasaron a un hospital en Ramala para que hicieran una segunda autopsia y verificaran de que el hombre pues sufría de lo que sufría y ya está. Y esa es la razón de su muerte. Así que a pesar de que en un primer momento se temió que hubiera revueltas, pues dado que el informe de Ramala confirmó esta muerte por paro cardíaco, al final parece que el entierro ha sido en condiciones más o menos normales y sin grandes algaradas.
Seguimos. La autoridad palestina advirtió al presidente del Fútbol Club Barcelona, Sandro Rosell, que su propuesta de un partido del Barça contra un combinado mixto palestino-israelí en julio no podrá realizarse mientras prosiga la ocupación. El presidente de la Asociación de Fútbol Palestina, Jibril Rajoug, afirmó en una rueda de prensa en Ramala que esta es una idea creativa del presidente del Barcelona. Apreciamos sus buenas intenciones y su motivación, pero hay muchos obstáculos. El primer paso que debería dar Israel para que la autoridad palestina se avenga a formar un equipo conjunto que juegue un amistoso contra el Barça es que Israel reconozca a la entidad deportiva palestina como federación de fútbol. Rajoug aprovechó la convocatoria mediática para recordar la ocupación israelí, el crecimiento constante de los asentamientos, la presencia de soldados israelíes en territorios palestinos y el bloqueo a la Franja de Gaza que impide a los jugadores de la selección palestina viajar a Cisjordania para entrenar y jugar. Tras entrevistarse con el presidente israelí, Shimon Peres, y con Abbas, Rosell mostró su optimismo de que el proyecto llegue a buen fin y señaló que no tiene ninguna duda de que habrá gestos por las dos partes.
Bueno, esta noticia la habíamos dado la semana pasada. Dijimos que a Sandro Rosell lo habían recibido con honores de jefe de Estado. Habló con Peres, el presidente de Israel, habló con Abbas, el presidente de la autoridad palestina. Fue a Yad Vashem a depositar una corona. Vamos, todo al máximo nivel. Presentó esta idea del partido de fútbol contra la selección israelí y palestina, que se hizo ya. Hubo un partido así en el año 2005, y el año 2005, recuerdo a los que no tienen buena memoria, que era ya el final de la segunda intifada, o sea que la cosa no estaba mucho peor, al contrario, estaba bastante peor de lo que está hoy en día la situación. Sin embargo, pues parece como que no puede darse ningún paso en este sentido sin que la autoridad palestina saque algo de la chistera. Y en este momento dice, no, pues hasta que no reconozcan la Federación de Fútbol Palestina. Claro, bueno, vamos a ver, no hay ningún problema y seguramente ese gesto lo tendrá la Federación de Fútbol de Israel. El problema es que reconocer una Federación de Fútbol Palestina no es el problema. El problema es a ver cómo se hace para que los jugadores de Gaza salgan y entren atraviesen el territorio israelí libremente para ir a entrenar a Cisjordania o viceversa. Aunque yo lo de viceversa lo veo bastante más difícil que un cisjordano, un palestino cisjordano, se atreva a entrar en donde están sus primos y hermanos controlados por Hamas, porque igual prefiere no meter goles y sí salvar su vida, porque ahí no se sabe lo que puede pasar. Así que bueno, el Rayub aprovecha la historia, aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y habla de los asentamientos, de los soldados, del bloqueo de la Franja de Gaza, bueno, de todo lo que sea. O sea que da igual, uno va a decirles vamos a jugar al fútbol y te salen contando los problemas de la abuela.
Terminamos en Líbano. El presidente libanés Michel Suleiman instó hoy a Siria a que cese los bombardeos contra el Líbano tras la muerte de dos libaneses en la frontera entre ambos países. El mandatario pidió que los sirios se abstengan de disparar o lanzar proyectiles al territorio libanés e insistió en la necesidad de que los libaneses sigan comprometidos con la postura de la neutralidad y no interfieran en los asuntos de otros países, en especial de Siria. La situación de seguridad en el Líbano se ha deteriorado en los últimos meses, en los que ha habido secuestros, ataques de las fuerzas sirias al otro lado de la frontera y enfrentamientos armados entre detractores y seguidores de Al-Assad en Trípoli, Beirut y otras zonas del país.
Sí, Jordi, hablábamos de esto al final de la semana pasada, aquí en esta sección de las noticias, de la posible extensión o internacionalización, que se haga internacional, más internacional, el conflicto de Siria, que salga de las fronteras del propio país donde se desarrolla esta guerra civil y alcance primero al Líbano y posiblemente a Turquía. Uno de los que está más amenazados evidentemente es Líbano, porque ahí tienen una quinta columna, que es Hezbollah, que es un grupo terrorista chiita al servicio de Irán y con el apoyo total de Bashar al-Assad de Siria. Hemos dicho que estos de Hezbollah han entrado a luchar junto al ejército sirio en contra de la oposición y de las milicias. Y por lo tanto, también el ejército sirio tiene de pronto algunas balas que se le escapan hacia zonas no donde está Hezbollah, sino hacia otras zonas del Líbano, donde no está Hezbollah y donde la gente no está a favor de eso. Por lo tanto, el presidente libanés tiene que hacer corcheas en el aire y bailar como una primadona para poder decir algo sin decirlo. Él dice, pide que los libaneses sigan comprometidos con la postura de neutralidad y no interfieran en los asuntos de otros países. Está pidiendo, por favor, Hezbollah, no ataquéis en Siria porque eso nos va a traer problemas. Pero él no tiene ninguna capacidad política de hacer valer la autoridad de un país sobre sus ciudadanos, porque Hezbollah es un estado dentro de un estado. Y eso es una situación que ya se ha dado en otras ocasiones, cuando el grupo al-Fatah dominaba el sur del Líbano y esa zona se llamaba Fatahland, en el año 82 Israel tuvo una guerra en el Líbano que expulsó a toda la dirigencia de Fatah, que se refugiaron en Túnez. Pero ese sitio vino a ser nuevamente rellenado con otro grupo de características algo similares, pero un poco distintas, porque son de inspiración más religiosa y chiita, como es Hezbollah. Ese grupo por el cual ahora tanto Estados Unidos como Israel están presionando a la Unión Europea para que reconozcan lo que es más que evidente, que es un grupo terrorista y que atenta no solamente contra los vecinos como Bashar al-Assad o la insurgencia siria, no solamente contra Israel, sino contra objetivos en Europa como el conductor del autobús que llevaba a los turistas israelíes en Burgas, en Bulgaria, el año pasado.
Bueno, Jorge, gracias. Mañana te vemos aquí de nuevo con más noticias, pero ahora viene Raquel con el Espacio Cultural. Ya te estábamos echando de menos, Raquel.
Hola,
Noticias
Jordi.
Culturales contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Espero que nuestros oyentes estén igual de bien que nosotros.
Hombre, ahora mejor. Ahora que estás tú aquí en el espacio informativo,
gracias,
seguro
Jordi,
que están mejor. Así que, nada, háblame de cultura, por favor. Quiero saber de cultura y menos de política.
Vale, me parece muy bien. Mira, pues empezamos precisamente con unas jornadas dedicadas a la cultura judía. En este caso, en una localidad aragonesa, en Híjar, van a desarrollarse las cuartas jornadas dedicadas a esto, a la cultura judía. Ya llevan haciéndolo desde 2007. Celebraron estas jornadas en 2007, 2008 y 2010. Y el objetivo es dar a conocer la cultura judía y el patrimonio de esta villa, la villa de Híjar, como herramienta para su protección y difusión. Han preparado un montón de actividades para el 2 de marzo. Te comento algunas, Jordi. Por ejemplo, hay un taller olfativo, Los aromas de Sefarad, que bueno, parece muy interesante, muy original.
Sí.
Bueno, en el marco de estas jornadas, a las 18:30 en el Salón de Actos de la Casa del Hijarano, se impartirá este taller titulado Los aromas de Sefarad. Lo hará la zaragozana Isabel Guerrero, que es cosmetóloga y perfumista, creadora de numerosos aromas. Bueno, ella, desde sus conocimientos, piensa guiar a los asistentes a través de un universo de experiencias olfativas y sensoriales que serán completadas con la degustación de unos dulces sefardíes.
Ah, bueno, siempre.
Siempre se acaba bien en este tipo de cosas. Bueno, después habrá una conferencia a las 17:30 en el Salón de Actos de la Casa del Hijarano. Como les decíamos, la conferencia se llama Híjar 1482, la imprenta más antigua del Reino de Aragón. Será impartida por el licenciado en Historia del Arte y Arqueología y experto en cultura judía, Almuayad Royo Mahmoud. A lo largo de esta conferencia, bueno, pues se pretende entender cómo un invento de 1450, apenas 32 años después, se estaba utilizando ya en la villa de Híjar. Ocurrió a finales del siglo XV en esta villa para que un duque, un orfebre de origen corverso, un médico procedente de Huesca y un impresor que huía del Levante se confabulasen para poner a la villa de Híjar en el centro de la historia de la España sefardí.
Fíjate, qué bueno, ¿eh? Qué invento.
Una interesantísima historia sobre esta imprenta que será visitada también por los que participen en estas jornadas dedicadas a la cultura judía. La visita se llevará a cabo el sábado 2 de marzo a las 11:30 de la mañana. Y bueno, es esta antigua imprenta que está en funcionamiento, está regentada por Félix Franco. Así
Fíjate.
Que durante la visita, bueno, pues nos explicarán el origen de esta interesantísima máquina, así como su funcionamiento.
Y cómo cambió la historia de la humanidad, la imprenta,
exacto,
¿verdad, Raquel?
Uh-huh. Vamos. Y mira, fíjate, en esta localidad, gracias a eso, a un complot entre varios amantes de la cultura, bueno, pues se conserva esta imprenta que se puede visitar en el marco de estas jornadas. Desde aquí nuestras felicidades para la localidad, la villa de Híjar.
Bueno, y ahora nos vamos a otro sitio, ¿no?
Ahora nos vamos a Girona, porque allí tendrá lugar la conferencia de Roda Anel de Abecassis en el marco del ciclo de conferencias del Instituto de Estudios Nachmanides. Bueno, pues Roda Anel de Abecassis, Rachel Abecassis, pronunciará la conferencia El Yiddish, lengua europea, desde su origen al Premio Nobel. Será el 28 de febrero a las 7 de la tarde en el propio Instituto de Estudios Nachmanides. Ella, como saben nuestros oyentes más habituales, más fieles, ha estado muchas veces en Radio Sefarad, es filóloga y traductora y bueno, se ha dedicado especialmente a la traducción al castellano, al español, de obras y autores judíos y sobre todo autores en yiddish, por ejemplo, Isaac Vasevich Singer, es su hermano Israel Joshua Singer, Yehuda Elber y Nancy Richler. Así que es una muy interesante conferencia de alguien que está embarcado, sabemos esta noticia en primicia en Radio Sefarad, en una traducción muy interesante, un libro sobre el hebreo, sobre la lengua hebrea que ha escrito Amos Oz en compañía de su hija. Pero lo han escrito en inglés. Entonces, Rachel Abecassis, Roda Anel de Abecassis, está trabajando en este manuscrito para traerlo al castellano, al español.
Mira, qué bien,
así que le recomendamos muy mucho esta conferencia. Le repetimos las coordenadas el 28 de febrero a las 19 horas en el Instituto de Estudios Nachmanides. Será un placer oír a Rachel Abecassis hablando sobre el yiddish.
Nada, destacar las siempre interesantes actividades que realizan en este instituto.
La verdad que sí.
Centro Nachmanides en Girona, donde siempre están, bueno, ofreciéndonos distintas cosas, bueno, muy intelectuales y realmente chulas, ¿verdad?
Sí. Hablando de ofrecer, no muy intelectual no es, pero muy chulo y muy rico, seguro
muy
que
chulo, sí.
Yo,
¿no?
Yo, mira, va a haber en Betel, ya les hablamos de estos cursos de cocina que se celebran martes, bueno, todos los martes alternos, quincenales. Bueno, pues hoy nos toca este curso de cocina. ¿Y qué prepararemos en la comunidad Masarti Betel? Bueno, pues vamos a preparar Neidelach y mousse de chocolate parve. Así que, qué rico,
madre mía,
Dios mío de mi vida. A las 19:30 horas, el precio, nada, es muy asequible. Es de 14 euros, no héroes, euros para socios y 20 para no socios. Los precios, por supuesto, incluyen las clases, todo el material, la ficha de las recetas y la degustación final de lo cocinado.
Hombre, claro, así es que si no... Pues oye, Raquel, menos mal que la gastronomía forma parte de la cultura, que si no...
Mira, además es interesante porque, por supuesto, todas las recetas están relacionadas con las fiestas judías y con la kashrut. Así que, además de cocinar, aprendemos eso, cultura judía.
Y nos preparamos para Pesaj, que ya está cerquita.
Muy cerquita.
Y hay que prepararse ya para cocinar los platos típicos de esas fiestas.
Por supuesto.
Cine.
Bueno, el domingo, Jordi, sí.
Sí.
Exacto, cine.
El domingo fueron los Oscar.
El domingo fueron los Oscar, por favor. Estuvo Barbara Streisand brillante ahí interpretando Memories. Maravilloso.
Sí.
Todos los gays y yo nos emocionamos mucho. Está un poco gorda Barbara, hay que decirlo.
Pero
estupenda,
bueno,
de voz.
Raquel,
maravillosa. Que... Pero es que ella siempre se ha cuidado tanto que nos llamó la atención. Que está un poco...
A lo mejor la, estar
le ha dado al ley de las...
Hombre... Venga, pero me vas a traer una noticia de cine ahora, ¿no?
Sí, bueno, hablamos de esto, de la presencia de Barbara en la ceremonia. Muchos premiados también judíos o de origen judío. Eso siempre nos alegra. Y finalmente no ganaron los documentales israelíes que estaban nominados. Pero bueno, siempre es buena noticia que haya presencia del cine israelí en los premios de la Academia de Hollywood. Les queremos recordar algo, ya que hablamos de cine, una noticia que ya dimos aquí en Radio Sefarad, pero bueno, para que la recuerden, Woody Allen abrirá el Festival de Cine de Jerusalén. Será el próximo 5 de julio, así que todavía nos queda mucho tiempo para hablar de esta noticia y se presentará con A Roma con Amor, la primera película en la que participa, dirigida por él mismo, desde Scoop en 2006. Así que seguiremos hablando de Woody Allen en Jerusalén, a ver si se anima Jordi, como siempre decimos, a hacer una película en Israel gratis. Señor Allen, a ver si es posible.
Sí, porque había una plataforma para recaudar dinero para que este joven que está empezando, este futuro talento del cine, grabe en Jerusalén. Bueno, pues nada, Raquel, muchas gracias.
A ti.
Con mucho hambre, te despido hoy. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Primer misil desde Gaza desde el fin del operativo Pilar Defensivo en noviembre. Euskal Herria Palestina protesta por la visita del Maccabi Tel Aviv a Vitoria. El gobierno sirio usa misiles balísticos contra poblaciones civiles. Y no dar quórum a la votación del memorando iraní en la Cámara de Diputados de Argentina. Estos son los temas de hoy, los temas que nos va a comentar Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel con más temas, pero de cultura. Ahora empezamos con las noticias ya anunciadas. Por primera vez, desde la tregua firmada hace 3 meses entre el grupo islamista Hamas e Israel, el grupo terrorista de la Franja de Gaza ha lanzado un cohete Grad contra una ciudad israelí. El proyectil ha impactado a primera hora de la mañana de ayer en una carretera cerca de Ashkelon, en el sur del país, sin provocar heridos. El alcalde de esta ciudad declaró: «Esperamos que sea solo un hecho aislado y no el inicio de una serie de ataques terroristas. Llevábamos varios meses de calma absoluta y parece que nada indica que se rompa la tregua. La ciudad sigue su rutina». Este ataque coincide con las negociaciones y contactos a tres bandas entre Hamás, Israel y Egipto sobre los acuerdos llegados tras la operación Pilar Defensivo. Todo parece indicar que el cohete Grad contra Ashkelon está relacionado con el incremento de los enfrentamientos y disturbios en Cisjordania, donde gobierna al-Fatah. Miles de palestinos se han manifestado en los últimos días en solidaridad con la huelga de hambre de cuatro presos y como protesta por la muerte de Arafat Haddarat, que estaba detenido en la cárcel de Megiddo.
Sí, todo parece indicar esto y no realmente una escalada, porque Jordi, fíjate que ni siquiera llegaron a saltar las alarmas. Y las alarmas no saltaron porque ya desde el momento en que se disparó este misil apuntaba al campo, apuntaba a tierra de nadie. Entonces, está claro que los Grad no son misiles súper exactos ni nada, pero digamos que esto yo creo que era como una especie de tiro de berrinche, una protesta, aunque, claro, no estamos hablando de una protesta tipo Gandhi, sino tirando un misil y le podía haber dado a alguien. Por suerte, esto cayó en la cerca de una carretera y en el campo, no provocó heridos. Y no parece que sea el final de la tregua, porque justamente estamos hablando esta semana de estas negociaciones a tres bandas que está teniendo Israel con Hamás, con Egipto como mediador, que Egipto, incluso había una delegación de Egipto que se había trasladado hasta Israel para seguir avanzando en el proceso de la mediación, no solamente de la tregua, sino incluso para abrir las fronteras de Gaza, para romper un poco el bloqueo. Así que vamos a tomarlo, vamos a darle un voto de confianza, como el propio alcalde de Ashkelon, que dijo que, bueno, vamos a tomarlo como un hecho aislado. Esperemos que no sea el inicio de una época nueva, que no sea el inicio de lo que algunos ya ven en el horizonte como una tercera intifada que se está preparando. Lo que sí es cierto es que hoy en día hay más actividad. Fíjate qué raro, ¿no? Hay más actividad o más predisposición a tomar represalias desde Cisjordania que desde Gaza. Porque en Cisjordania, primero, tienen que demostrar, hacer un poco más de músculo, porque Gaza salió de alguna manera reforzada, a pesar de perder la guerra del pilar defensivo, pero políticamente salía reforzada Gaza. Y en cambio, en Cisjordania, pues Abu Mazen tiene que hacer valer su presencia, su valor, y está aprovechando cualquier foro para denunciar que Israel no hace esto, que los presos no reciben aquello, etcétera, etcétera. Incluso todo esto que se ha montado con el preso que se ha muerto por un ataque al corazón, que es totalmente fuera de contexto porque los propios palestinos han podido hacerle la autopsia al cadáver y saben que este señor pues se ha muerto de muerte natural.
Seguimos, volvemos a hablar ahora de boicot a Israel en España. La red Euskal Herria Palestina ha convocado diversas movilizaciones de boicot contra Israel con motivo de la visita del equipo de baloncesto del Maccabi de Tel Aviv a Vitoria, donde el jueves se enfrentará al Caja Laboral Baskonia en un partido de la Euroliga. Los miembros de este grupo han protestado ante la prohibición de dos actos por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, lo que a su juicio es un hecho extremadamente grave porque constituye una coartación del derecho a la libertad de expresión en un espacio público. Sin embargo, dicho departamento niega la prohibición, aunque sí se ha ordenado modificar el recorrido de una manifestación para impedir que la marcha llegue a la zona cercana al pabellón Buesa Arena. La red de Euskal Herria Palestina ha indicado que la visita del club israelí es éticamente inadmisible y por su implicación directa en un crimen de guerra.
Bueno, esto pasa en Vitoria, donde vamos a ver si hasta el jueves se despeja un poco, por lo menos, la nieve. Y alguna de estas protestas se llega a realizar, porque como se tengan que hacer en la calle, pues van a ser difícil que superen las 10 personas. De todas maneras, fíjate que el grupo Euskal Herria Palestina protesta ante el Departamento de Seguridad, y hoy en día el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco lo maneja el Partido Nacionalista Vasco. Ya no está ningún partido españolista al frente de la Lehendakaritza. Así que estos son, también hay que entenderlo en clave interna, ¿eh? Esto es como se acusan unos a otros aprovechando que el Maccabi pasa por ahí. Y una tercera apunte de esto es algo que aparentemente no tiene nada que ver. En estos últimos meses han habido noticias ligadas a contrabando de piezas para armamento atómico, para el armamento nuclear iraní, que han implicado España. Y todas ellas tenían que ver con el País Vasco. Vamos a ver si la red Euskal Herria Palestina está tan libre de contactos con, por ejemplo, la red iraní, como para que decir que ellos están haciendo esto por una implicación directa en un crimen de guerra, porque tampoco hemos oído que Euskal Herria o cualquier grupo del País Vasco se haya movilizado en los últimos 2 años para hacer algún tipo de protesta por lo que está pasando en Siria, donde hay un genocida al mando del país.
Pues ahí vamos, vamos a hablar de Siria. La organización Human Rights Watch ha cifrado en 141 personas, entre ellos 71 niños, el número de muertos causados por los ataques con misiles Scud realizados la semana pasada por el ejército sirio cuando 4 barrios residenciales de la localidad de Alepo. La ONG ha indicado que el grado de destrucción causado por los impactos, la ausencia de aviones sobrevolando la zona en el momento de los ataques y los informes sobre uso de misiles balísticos en el país respaldan la posibilidad de que Damasco usara este tipo de proyectiles contra la localidad. La organización ha destacado que en ninguno de los 4 lugares atacados había muestras de que existieran objetivos militares, lo que probaría que el objetivo de los mismos era la población civil. El balance facilitado por Human Rights Watch está basado en las listas de enterrados en la localidad, las entrevistas con familiares y vecinos y las informaciones facilitadas por el Centro de Medios de Alepo y el Centro de Documentación de Violaciones, una red local de activistas. Los ataques fueron lanzados contra barrios controlados por grupos opositores. Asimismo, la organización ha destacado que el nivel de destrucción y las declaraciones de los testigos describiendo cada uno de los impactos es consistente con el uso de misiles balísticos, pese a que el gobierno ha desmentido haber hecho uso de este armamento contra la oposición.
Bueno, Jordi, lo que está pasando en Siria no tiene calificativo, no tiene parangón en el sentido de un gobierno contra su propio pueblo. Las estimaciones siguen creciendo. Las más optimistas están en 70.000 muertos y las más realistas ya se acercan a los 100.000 muertos. Pero el problema es que no hay visos de que vaya a parar porque la comunidad internacional no está haciendo nada. El gobierno de España no está haciendo nada, Europa no está haciendo nada, nosotros, nadie de nosotros está haciendo nada, nadie está protestando porque se tiren misiles balísticos contra poblaciones civiles, que no es que son efectos colaterales, no es que dispara un misil balístico apuntando un cuartel y bueno, cerca vivía población civil, que no, ahí no había nada, ningún objetivo militar, el objetivo del el régimen de Bashar al-Assad es masacrar a esa gente, masacrar a las personas, masacrar a los civiles. Y aquí seguimos sentados hablando de que a ver si el Maccabi Tel Aviv es o no cómplice de un ejército ocupacionista.
Y terminamos en Argentina. Parlamentarios opositores argentinos llamaron a no dar quórum en la sesión de la Cámara de Diputados que el partido en el gobierno pretende habilitar mañana para ratificar el famoso memorando con Irán para esclarecer el atentado en 1994 contra el centro comunitario judío AMIA. La mayor parte del arco opositor ya ha manifestado su negativa a ratificar el acuerdo que ya ha recibido el visto bueno en el Senado gracias a la mayoría oficialista. Recordemos que este acuerdo, firmado el mes pasado, prevé la creación de una comisión de juristas que revisará las actuaciones judiciales en torno al atentado y la realización de interrogatorios en Teherán a los acusados por la voladura de la AMIA, entre los que figuran miembros del gobierno de Irán, pero solo entrará en vigor una vez que reciba la ratificación parlamentaria de Argentina e Irán. Discutimos sobre qué acciones se podrían tomar para convencer a los diputados de que no se sienten, porque sería sentarse a votar a favor del negador del Holocausto. Estamos tratando de impedir que haya 129 diputados sentados, dijo el jefe del bloque de diputados de Propuesta Republicana, PRO, Federico Pinedo, tras la reunión con las entidades judías. El diputado Carlos Brown, del Peronismo Federal, dijo tras la reunión con las entidades judías, detrás del acuerdo evidentemente hay un negocio político, acuerdos con los bloques que representa Venezuela y que ahora pretenden incluir a Argentina y un pacto económico relacionado al petróleo y a la venta de granos.
Pues esto es, estábamos hablando antes de de cómo se desvía la mirada cuando los muertos son de otros y cuando los muertos se consideran ajenos. Parece ser que el partido oficialista que gobierna en la Argentina, representado por la presidenta, aunque sea mayoritario, pues está haciendo omisión del deber de proteger a todos los ciudadanos y a todas las víctimas, entre ellas las 85 víctimas que eran argentinos, algunos de ellos judíos, no como ese señor, por llamarlo de alguna manera, que habló en la Cámara, en el Senado, y dijo, unos eran, había argentinos judíos y había argentinos argentinos, como para decir, hay dos clases. Pues no, aquí estamos vendiendo los muertos. Esto es el resumen. Estamos haciendo cotizar estos muertos. Especialmente se puede hacer porque son muertos judíos o muertos en un atentado contra un organismo judío. Si fuera de otra manera, pues evidentemente el gobierno no se lo plantearía así, como no se lo planteó con otras leyes de protección, por ejemplo, a las víctimas de los secuestros de niños durante la dictadura, etcétera. O sea, hay que proteger a todas las personas. Y esto es, están haciendo dejación de ese, de esa obligación en el gobierno argentino. Nos tememos que ahora estamos emitiendo, grabando esto con anterioridad a esta reunión de la Cámara de Diputados. Nos tememos que un gobierno como el que actualmente gobierna en Argentina va a tener algún truco para que, aunque toda la oposición sea ausente de la Cámara, van a hacer alguna cosita de estas que permite la ley justo al borde de lo que está permitido para llevar adelante esta aprobación. Porque de ello depende algún acuerdo político, algún acuerdo económico, y quizás, eso ya no pondría yo las manos en el fuego, pero quizás alguien que tenga algún beneficio particular de estos grandes acuerdos.
Bueno, gracias, Jorge. Hasta aquí esta parte del espacio informativo, pero ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Bienvenida a las noticias
Jordi.
Culturales. ¿Cómo estás?
Muy bien. Espero que todos los que nos oigan estén fenomenal.
Ya te lo digo siempre. Ahora que estás tú aquí, mucho mejor están todos.
Muchas gracias.
Porque todos tienen ganas de oír esas noticias culturales que tanto nos gustan.
Empezamos con una que tiene un título, no sé si inacertado, inquietante, sorprendente, porque es una conferencia, Jordi, que se va a impartir el viernes próximo, el 1 de marzo, a las 8 de la tarde, en Vigo, en el Auditorio Do Areal, y el título de la conferencia es El Sefardí como lengua española, sus retos de futuro.
Pues sí, seguro va a traer polémica.
El Sefardí.
Sí, lo hablábamos antes de grabar, ¿no? Se ha hablado de ladino, algunos autores consideran que no es acertada esta expresión, y otros directamente lo han llamado judeo-español.
Judesmo.
Exactamente, así que directamente El Sefardí.
Sí, y puedes decir, bueno, pues a lo mejor, no sé, este conferenciante es bisoño, no es muy experto en el tema y tal, pero resulta que la conferencia la ofrece Abraham Jaim, así
pues
que conocido por nuestros oyentes de sobra, así que me sorprende mucho este título, aunque la conferencia seguramente será interesantísima. Y bueno, ya saben que es coordinador de la Comisión del Premio Samuel Toledano, por ejemplo, y que tiene mucho que ver con la autoridad del ladino en Israel. Así que habrá elegido supongo este título o ha venido dado, a lo mejor para que los supuestos asistentes lo entiendan mejor, el sefardí como lengua española, sus retos de futuro. Bueno, pues como futuro inmediato, por favor, que explique que no existe el sefardí. En fin,
bueno,
ya nos contarán nuestros oyentes si están en Vigo y se acercan eso el viernes día 1 a las 20 horas al Auditorio Do Areal en Vigo.
Bueno, pues nada, a ver qué pasa con ese sefardí. Y a ver, ¿me vas a contar en sefardí ahora la siguiente noticia o lo harás en castellano del siglo XXI?
Voy a hablar en castellano del siglo XXI, pero te voy a hablar de un israelí, de un fotógrafo muy interesante que está afincado en Inglaterra, en Londres, pero bueno, que tenemos la suerte de poder ver su obra en estos días en España. Es el israelí Nadav Kander, que protagoniza una de las novedades de la quinta edición del certamen Latitud Latitudes, que es un festival internacional de fotografía que se celebra en Huelva. Son diferentes los autores que se presentan en este festival, pero claro, nosotros destacamos a Nadav Kander y a su obra Inner Condition, en la que se muestran desnudos. Es muy curioso porque es la primera vez que en este festival aparecen fotografías de desnudos, que es la especialidad y por lo que se ha hecho muy conocido y muy respetado este fotógrafo israelí, que, como decimos, está afincado en Europa, bueno, en Londres.
Bueno, pues fotografías al desnudo.
Les recomendamos de verdad estas fotos porque son realmente bellas y se pueden acercar a ver a la obra de Nadav Kander a este festival. Se lo recomendamos, como les decimos, y también sabemos que va a girar por España, así que les iremos informando de dónde podemos ver estas fotografías. Y ahora, Jordi, última noticia. Rápido, los que quieran apuntarse al curso de escritura creativa en torno a los autores judíos contemporáneos, pues ya tienen muy poquitos días porque empieza el 1 de marzo. Ya les hablamos de este curso, pero bueno, como se está cerrando ya la matrícula, pues queríamos recordárselo. Son técnicas y recursos para aquellos que quieran aprender las claves del relato. Son dinámicas individuales y grupales, lectura y revisión de textos. Este taller de escritura creativa está pensado para todos aquellos que deseen profundizar en las técnicas narrativas para mejorar su expresión escrita y compartir lecturas. Lo que nos interesa sobre todo de este curso, que es una iniciativa del Centro Sefarad Israel y la Fundación UNED, es que el curso está centrado en autores judíos contemporáneos, ya que esto permite una transversalidad muy útil para el curso y se entiende al escritor como una, y sobre todo entendiendo al escritor como una forma de exilio, como sucede con el judaísmo. El curso comienza el 1 de marzo y se desarrollará hasta el 30 de junio de este año. Es un curso a distancia, puesto que es de la UNED, y el programa se divide en el arte de narrar, la descripción, recursos técnicos y en cuarto lugar, discursos narrativos. Si quieren más información, por favor, entren en la página web de la Fundación UNED, que es www.fundacionuned.es. Los docentes serán Jorge Eduardo Benavides, con quien hemos tenido oportunidad de hablar aquí en Radio Sefarad, y Esther Bendán, escritora, responsable de cultura institucional e instituciones en el Centro Sefarad Israel, y bueno, que no necesita presentación, la autora de Déjalo, ya volveremos, Deshojando alcachofas, El tratado del alma gemela y tantas otras obras. Y el director del curso es otro amigo conocido de Radio Sefarad, Alfredo Hidalgo Lavie. Así que nada, les recomendamos este curso, apúntense ya porque se cierra matrícula y empieza el 1 de marzo.
Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias. Apúntense todos ahí, fundacionuned.es, para este taller de escritura creativa. Gracias, Raquel. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Bochorno y decepción en el Congreso de los Diputados de Argentina en el debate sobre el acuerdo con Irán. Vuelven a Siria 6 de los 7 heridos tratados por Israel. Revelada una segunda vía para la fabricación de armas atómicas en Irán. Y terminaremos hablando de espías iraníes, empleados de la embajada en Madrid, denunciaban disidentes. Una vez más, Jorge nos acompaña en el comentario de las noticias. Hola, Jorge.
Hola, Jordi, ¿qué tal?
Y luego viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos. El miércoles, en el debate en comisión de diputados por el acuerdo de Argentina con Irán para buscar justicia en la causa AMIA, tuvieron lugar algunas escenas bochornosas cuando Gil Lavedra, jefe de la oposición, preguntó al canciller Timmermans sobre la supuesta venta de un reactor nuclear a Irán. En un primer momento el ministro negó la operación, pero luego el opositor se remitió a un documento que figuraba en la página web de Cancillería que, misterios de la vida, dejó de ser operativa en cuestión de segundos, mientras el ministro insistía en que se debía a un error. Sin embargo, por internet empezó a distribuirse el documento en el que figura la venta de un reactor nuclear por valor de 5,5 9 millones de dólares, y Timmermans zanjó la cuestión, zanjó la discusión, agregando luego que las exportaciones se dividen por categorías y la número 84, en la que están clasificados los reactores nucleares, también contienen artículos de grifería o bombas de aire, lo que ha desatado una cadena de reacciones en las redes sociales. Momentos antes, otros judíos afiliados al partido gobernante protagonizaron momentos destacados durante las votaciones de sanción del memorando. Por ejemplo, la ministra de Desarrollo Social de la provincia de Tucumán, Beatriz Mirkin, que por unas horas renunció al cargo para volver a ser diputada y asegurar la mayoría parlamentaria ante la amenaza de falta de quórum de la oposición. Otro caso llamativo es el de la diputada nacional Mara Brauer, en cuyo currículum se jacta de haber representado al país en diversas reuniones y ante organismos internacionales, uno de ellas en el ámbito de la International Task Force, el Grupo Internacional para la Conmemoración, Enseñanza e Investigación del Holocausto, y que votó apoyando la moción de acuerdo con el Estado negacionista iraní. Pero quizás el más doloroso ha sido el caso de Daniel Filmus, senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, exministro de Educación con Néstor Kirchner y aspirante alcalde de Buenos Aires, quien tiene un destacado currículum en favor de los derechos humanos sistemáticamente violados por el gobierno de Teherán, cuyo acuerdo con Argentina ratificó.
Bueno, eso es lo que más nos duele. Teníamos a alguien que nos dolía mucho, que era el canciller, el propio canciller Timmermans, que, como dijimos, no solamente es judío, sino que vivió en Israel, al que se puede decir que Israel salvó la vida de su padre cuando lo sacó de las cárceles de los militares argentinos, y ahora responde firmando un acuerdo realmente vergonzoso al que se niegan prácticamente, no la totalidad, pero yo diría más o menos el 90% de las instituciones judías de Argentina. Y a este hecho de Timmermans pues se suman otros judíos destacados de la vida política, como el que citabas, Beatriz Mirkin de Tucumán, y el caso de Mara Brauer, que estaba en el grupo para el tema del Holocausto, y de pronto, porque el partido le dice que tienes que votar a tal, va a votar a tal, y es un país negacionista. Y también Daniel Filmus, que era una persona bastante querida en la comunidad judía en la Argentina, pues también se parece que la obediencia debida a las filas partidistas puede más que la conciencia.
Seguimos. Hablamos ahora del ejército israelí, que devolvió hoy a Siria a 6 rebeldes sirios que llegaron heridos hace 10 días y recibieron tratamiento en un hospital israelí. El ejército trasladó a los pacientes a una localización en Siria que no puede ser precisada para garantizar su seguridad. Otro rebelde más continúa hospitalizado y se encuentra en estado grave. El pasado día 16, el ejército israelí se hizo cargo de los rebeldes heridos que llegaron a la divisoria en el territorio sirio ocupado por Israel de los Altos del Golán, donde recibieron primeros auxilios por parte de soldados que posteriormente los trasladaron a un hospital en Safed. Siria e Israel están en situación técnica de guerra, no mantienen comunicaciones directas y la frontera está cerrada. Los rebeldes sirios controlan buena parte de esta parte siria de los Altos del Golán.
Bueno, yo supongo que después de esta situación que se ha dado de forma un poco aleatoria, por casualidad, de que justo pues unas personas que se acercaron a la valla de seguridad, pues lo atendieron los soldados, se los llevaron a los hospitales, pues igual alguna gente del ejército sirio, digamos, no del ejército de Bashar al-Assad, sino de los rebeldes, pues empiezan a utilizar más esta vía de comunicación, o por lo menos para tratar a los heridos, porque ya han visto de que los tratan como seres humanos, sean sirios, no sirios, y cualquiera de los bandos en Israel los iban a tratar igual, y bueno, los han devuelto, así que suponemos que no va a ser el último caso.
Seguimos hablando ahora del armamento nuclear de Irán. Unas imágenes tomadas el pasado 9 de febrero de la planta nuclear de Arak en Irán han revelado que se ha activado la producción de agua pesada. El agua pesada es un elemento utilizado para producir plutonio con el que fabricar una bomba atómica. Las fotografías muestran signos de actividad en la planta y se puede ver una nube de vapor que indica la producción de agua pesada. También se ha constatado la ubicación de unas defensas antiaéreas. Los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, la OIEA, no han podido visitar estas instalaciones desde agosto de 2011, mientras que el gobierno iraní se ha negado en reiteradas ocasiones a dar información acerca de Arak, situada a 150 millas al suroeste de la capital, Teherán. La planta de Arak está formada por dos zonas, la planta de agua pesada y un reactor nuclear. Los gobiernos occidentales y el OIEA han recopilado información sobre la actividad en Arak desde hace algún tiempo, pero estas imágenes son las primeras que corroboran su actividad. El régimen iraní demuestra así disponer de más de una vía para la creación de un arma nuclear, así como el progreso que el gobierno iraní ha hecho y que podría permitir la producción de plutonio, dando al país una segunda vía para la fabricación de una bomba nuclear. En cuanto a los numerosos misiles antiaéreos y la artillería pesada que protegen la planta, este despliegue defensivo es similar al de otras plantas nucleares del país. Las defensas de misiles se concentran más en la parte oeste de la planta, más vulnerable a un posible ataque. La publicación de estas imágenes coincide con la ronda de negociaciones que ha mantenido esta semana Irán con el grupo 5+1 sobre este controvertido programa nuclear iraní.
Bueno, lo que veníamos diciendo, no solamente que están haciendo progresos a pasos agigantados con las centrifugadoras, sino que también han optado por avanzar en varias vías a la vez. Una de las vías está la del plutonio, es una vía que contamina más, que es produce bombas mucho más peligrosas para quien las produce, porque pueden, digamos, irradiar, o sea, dejar escapar radiación. Pero bueno, es algo que se ve que a las autoridades iraníes tampoco le importa mucho que haya escapes de plutonio, que es un material que deja mucho más, más contaminado todo. También si se lanza y también donde se fabrica. O sea que ya la zona de Arak, esta zona, pues ya va a quedar marcada como contaminada, lleguen o no a producir ahí grandes bombas, pero por lo menos como ya están trabajando en el agua pesada. Y otro indicativo que señalan todos es el tema que de pronto ahí hay baterías antiaéreas, misiles, etcétera. O sea, con lo cual, pues canta más que la Traviata.
Seguimos, terminamos con una noticia que llega de España. Hace menos de una semana, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres personas en Madrid y Santander por su posible implicación en una red iraní de espionaje a disidentes del régimen. Infiltrados en una ONG española a la que acuden represaliados por el país asiático a solicitar asilo, comunicaban a los servicios secretos iraníes las identidades de esas personas que huyeron de su país a causa de motivos ideológicos. Uno de estos peticionarios fue detenido, supuestamente de forma ilegal, en la Embajada de Irán en Madrid por uno de los trabajadores que ha sido arrestado. Los tres detenidos son considerados integrantes de una red de espionaje controlada presuntamente por los servicios de inteligencia iraníes desde la sede de su propia embajada en Madrid. Se les acusa de vulnerar la confidencialidad sobre datos e informaciones de nacionales iraníes solicitantes del derecho de asilo en España. El objetivo de esta red era monitorizar, perseguir e incluso amenazar a compatriotas residentes en España considerados disidentes del régimen teocrático iraní. La ONG tenía su sede en Torrelavega, en Cantabria. Una ciudadana española, asesora jurídica de esta organización no gubernamental, recomendaba a los solicitantes de asilo la intervención durante el proceso de un intérprete en concreto. Este traductor supuestamente ponía en conocimiento de los servicios secretos iraníes operativos en la embajada en Madrid información personal sobre las solicitudes de asilo de ciudadanos iraníes que se tramitaban a través de esta ONG. Finalmente, y tal como se ha podido constatar en el transcurso de la operación policial, los disidentes solicitantes de asilo en España y sus familias en nuestro país y especialmente en el de origen eran sometidos a amenazas de todo tipo por parte, presumiblemente, de los servicios secretos iraníes. La operación permanece abierta y ha sido dirigida y coordinada por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid y agentes de la Comisaría General de Información.
Bueno, esta información, Jordi, salió en la radio, en la cadena SER, hace 5 días. Fue reproducida por La Vanguardia y por 2 medios más. Desde entonces, no solamente que no se ha vuelto a hablar del tema, sino que otros medios no se han hecho eco de esto. Vamos a ver, a mí me parece terrible que una embajada de un país extranjero utilice la delegación diplomática para presionar a los disidentes. Y es más, montando todo un tinglado tipo la novela esta 1984 que se montaba también al opositor para que pillara a los disidentes. O sea, ellos van, montan una ONG para captar a la gente que pide asilo de Irán, y cuando llegan pues le ponen el intérprete, que es alguien que trabaja para los servicios secretos iraníes aquí en Madrid. Pues digo yo que, aparte de lo que es obvio, que van a tener que expulsar a estos trabajadores de Irán, pues alguna cosita más tendría que hacer la diplomacia española, ¿no? Yo me parece que es una injerencia total en la soberanía española venir aquí a perseguir a sus disidentes políticos, y además con mentiras y con engaños, porque no es que van y dicen vamos a buscar a tal persona, no, utilizan una tapadera de una ONG española con una persona, una ciudadana española como asesora jurídica, etcétera, etcétera. Y todo esto, ¿cómo acaban con la disidencia? Pues exactamente igual que hacen las mafias de prostitutas, o sea, presionando que si la persona aquí en Madrid no actúa como ellos quieren, pues los que van a sentir las represalias son la familia en Irán. Es exactamente el mismo tipo de personas. Tienen métodos totalmente mafiosos y del submundo más bajo de que uno se puede imaginar.
Bueno, Jorge, gracias una semana más, un día más, y ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, Raquel, un día más, bienvenida a las noticias culturales, a tus noticias culturales que compartes conmigo y con todos los oyentes, claro.
Y es un placer para mí hacerlo, Jordi, hola.
Hola, vas a empezar hablándonos de cultura, bueno, cultura desde luego, de pintura, creo, de artistas.
Sí, de Miró, que llega a Israel. Bueno, no es que llegue ahora en un primer momento, siempre ha estado allí en el Museo de Israel, que tiene una presencia importante de autores españoles, y en este caso lo que nos habla una exposición, que ahora les doy más detalles, es de la pasión por el baile flamenco de Joan Miró. Ya sabes que Miró es uno de los apellidos chuetas, o sea que es de origen judío, aunque el artista nunca se consideró judío. Aún así, le impidieron trabajar en la Catedral de Mallorca precisamente por su origen o por su apellido chueta. Así que, llega al Museo de Israel, como les decimos, eran otros tiempos.
Pero no era la Edad Media, ¿no? Era un poco más adelante,
desde
¿no?
luego que vaya, sí, vaya. Por el más o menos en los años 20 del siglo pasado. Bueno, pues en el Museo de Israel, en Jerusalén, vamos a poder disfrutar, o van a poder disfrutar los que estén allí o los que viajen, más de 30 dibujos y pinturas de bailaoras a lo largo de su vida. Fueron las que plasmó Miró en sus cuadros, tenía un interés especial, y en este caso la exposición gira en torno a su obra La bailarina española de 1927. El Museo de Israel ha querido, ya que tiene como en sus fondos esta obra, ha querido que como punto central esté la presencia de la bailarina española, y a su alrededor pues cuatro fotografías, cinco pinturas y seis dibujos y bocetos en papel realizados por Miró entre 1921 y 1928, su mejor época para muchos, con el objetivo de ofrecer una presentación muy destilada. Estas obras han venido de diferentes lugares, por ejemplo, como no, desde España, desde Estados Unidos, Alemania y otros lugares de Europa. El comisario de la exposición ha comentado que la idea es hacer un poquito de historia del arte, usar una sola obra maestra única, en este caso la bailarina española, acompañada de un selecto grupo de amigas, en el sentido de abrir un capítulo de un libro y ver lo que nos cuenta. Eso comentó Sidner, que es el comisario de esta exposición, que confiesa que la bailarina española es su favorita personal entre todas las piezas de la colección de arte moderno temprano del museo. En esta, hay que decir que Miró es definitivamente bien conocido en Israel porque trabaja una serie de vocabulario visual, destaca el comisario de la exposición, con una especie de vocabulario jeroglífico, y eso es fascinante en la región. apunta James Sidner.
O sea, que podemos llegar a la conclusión de que la sociedad israelí es tan abstracta como muchas de las obras de Miró,
sí,
más o menos.
Mira, hablando de abstracción, el maestro llegó a depurar la figura de la bailarina española con el zapato en punta, el vestido triangular y la mantilla de colores. Así representa a las bailadoras, a las bailarinas. En la inauguración que tuvo lugar ayer, el embajador de España en Israel, Fernando Carderera, comentó que, bueno, destacó la importancia para España de colaborar con el Museo de Israel, el más importante del país, que cuenta además, como les hemos comentado, con una importante representación de arte español en su colección permanente, incluidas varias obras de Picasso, Juan Gris o Rivera, además de otras dos obras del creador mallorquí, de Miró. Así que nos alegra mucho poder enlazar de esta manera España e Israel, nada más y nada menos que con la obra de Miró, la bailarina española y sus amigas, como ha comentado el comisario de la exposición.
Bueno, ¿tienes ahí en la nota hasta cuándo estará esta exposición?
No.
En esta no. Bueno.
Por el momento se supone que se mantendrá varios meses, pero no hay una fecha definitiva,
bueno,
Jordi.
Pues a ver si nos da tiempo en verano a ir a verla.
Uh-huh.
A ver, supongo que también dependerá del éxito que tenga o, bueno, la continuidad que le quieran dar. Pues muy bien, Miró en Israel. Uh-huh. ¿Y qué más tenemos?
Pues ya les hemos hablado de un nuevo ciclo sobre el mundo judío que organiza la Asociación de Amigos de la UNESCO. Les hablamos de la primera conferencia que tuvo lugar el 21 de febrero. Este ciclo se desarrolla hasta el 21 de marzo y hoy precisamente tiene lugar la segunda sesión. Será una conferencia, la esencia de la religión judía, y será dictada por Dalia Levinson, que fue secretaria general de la Federación de Comunidades Judías de España. El tema de la conferencia es muy interesante. Ya saben nuestros oyentes que la hora a la que se realizan estas conferencias son las 19:15 en la sede de AMICS de la UNESCO en Barcelona.
Bueno, muy bien.
Seguimos avanzando en la agenda cultural,
claro.
Jordi. Y hoy también tenemos un taller de escritura impartido por Esther Bendán en el Centro de Cultura Judía Dabar. Será a las 20 horas y el título es Escribir la vida es reescribirla. Ya saben que Esther Bendán nos toma de la mano para ayudarnos a realizar biografías, autobiografías. Uh-huh. Ella en sus obras pues siempre deja mucho de sí misma, en obras como Deshojando alcachofas o Déjalo, ya volveremos, o El tratado del alma gemela y tantas otras. Así que nadie mejor que ella para, adentrarnos en el mundo de la biografía y de la autobiografía.
Como decía aquel cuando le preguntaba a un escritor, ¿qué hay de autobiográfico en tu obra? ¿No? Y es prácticamente una pregunta recurrente que, sin embargo, Raquel, nuestra querida entrevistadora, no suele hacer.
Bueno,
y se lo agradecemos.
Bueno,
porque,
pues pero una es una pregunta interesante, Jordi.
Sí, hombre, es verdad que es casi imposible, ¿no? ¿Cómo va uno a separar su vida y sus experiencias vitales de su imaginación?
Y
¿no?
Si lo separas y no te desnudas de alguna manera en lo que escribes, seguro que no es un buen libro. O
¿seguro?
No es una buena película. ¿Seguro? O no es una buena, no sé, composición teatral o musical o lo que sea.
Pero imagino que lo que Esther Bendán nos propone también es una manera para organizarnos, un poco para poner en orden o saber,
sí,
plasmar en el papel todos esos recuerdos que bueno, nuestra mente almacena de una manera caótica, entre comillas. No es que sea caótica, porque está bien organizada, pero lo difícil es trasladarla al papel, ¿no? Entonces,
uh-huh,
bueno, supongo que habrá ahí muchos y muy interesantes métodos y técnicas para...
Y claves,
ir,
¿no?
Ir recordando, uh-huh, sí. Ir recordando y ordenando esos recuerdos.
Jordi, pues hablando de recordar, le recordamos a nuestros oyentes que hoy es el último día para disfrutar de la exposición sobre Hanukkah y Navidad, fíjate,
sí,
la temática, esta exposición temporal al aire libre, Hanukkah versus Navidad, que se programa en el marco de encuentros en la Judería de Toledo. Hoy es el último día, como les decimos, para disfrutar de ella en el Paseo del Tránsito. La exposición describe las celebraciones judía de Hanukkah y cristiana de Navidad, estableciendo paralelismos, semejanzas y diferencias sobre estas celebraciones tan importantes para ambas religiones y que coinciden más o menos en el tiempo.
Bueno, pues nada, Raquel, con esto terminamos en Hanukkah, en Navidad. Pero bueno, siempre se puede ver con perspectiva estas fiestas. Uh-huh. Y nada, Raquel, te esperamos mañana.
Hasta mañana.
Te esperamos con perspectiva.
Sí, mañana. Espero tener mejor voz mañana, Jordi.
Mañana, seguro.
Chao.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Erdogan califica al sionismo de crimen contra la humanidad. El ejército libre sirio dice haber matado al número 2 de Hezbollah. El Congreso estadounidense debate sobre el antisemitismo y ratificado el acuerdo con Irán en el Congreso argentino. Jorge, bienvenido y otra vez esperamos el comentario de tus noticias.
Aquí estaremos para ello, Jordi.
Bueno, luego viene Raquel con el espacio cultural, pero empezamos hablando de Turquía. Durante un encuentro de la Alianza de Civilizaciones de la ONU celebrado en Viena, el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, dijo que el sionismo era un crimen contra la humanidad y lo vinculó con el antisemitismo, el fascismo y la islamofobia. El grupo UN Watch le pidió al jefe del organismo internacional Ban Ki-moon, que estaba en el lugar y se mantuvo en silencio, que condene este discurso. Le recordamos al secretario general que su predecesor Kofi Annan reconoció que la resolución el sionismo es racismo fue una expresión antisemita de la ONU en 1975 y dio la bienvenida a su revocación. La organización también apuntó que los comentarios de Erdogan, que calificó del estilo de Ahmadinejad, solo fortalecerán la creencia de que su gobierno está buscando una postura de confrontación y que está fundamentalmente no dispuesto a terminar la disputa de 4 años con Israel. Israel ha enviado mensajes a Ankara en las últimas 2 semanas acerca de que está interesado en crear una dinámica más positiva para que ambos países puedan trabajar juntos para profundizar su interés común.
Sí, Jordi, esto pertenece un poco también a la política ficción. No es el Ment Irán, pero podríamos hacer un Ment Erdogan. Porque, primero, lo de la Alianza de las Civilizaciones es un discurso que realmente suena a de hace 4 siglos, ¿no? De la época de Zapatero, por lo menos. Y que evidentemente no ha conducido a nada y uno se pregunta, ¿está ahí? ¿Existe? ¿Y para qué existe? Bueno, existe para que, por ejemplo, Erdogan, mientras compra armas a Israel, y lo repito por tercera vez, y esto no es un juego electrónico, mientras Erdogan compra armas a Israel, califica el sionismo como un crimen contra la humanidad vinculado al antisemitismo. O sea, que el sionismo es la causa del antisemitismo y de la islamofobia y de todos los males, del fascismo también. Exactamente lo mismo, los mismos argumentos que hay en el libro famoso que no recibió el Nobel de Literatura llamado Los protocolos de los sabios de Sion. Los judíos están detrás de todos los males de la humanidad, los que vienen de derecha, de izquierda, de arriba y de abajo. Así que felicitamos al señor Erdogan por su doble discurso. Uno, para consumo interno, que este debe ser el que se cita en todos los periódicos de Turquía, lo habrá dicho en turco seguramente en Viena, porque es un sitio muy apropiado para hablar en turco. Tú sabes que Viena fue una ciudad sitiada por los turcos durante muchos años y estuvieron a punto de sucumbir, pero bueno, ahí están los turcos para recordarles. Y allí es donde suelta estas bravuconadas, mientras, por otra parte, y lo repito por cuarta vez, Erdogan compra armas a Israel.
Seguimos en Siria. El Ejército Libre Sirio ha afirmado este miércoles que el número 2 del grupo terrorista chií libanés Hezbollah, Naim Qassem, falleció en un ataque lanzado por opositores armados contra un convoy en Siria. Informaciones que han sido desmentidas por la formación islamista. El Ejército Libre Sirio ha señalado que Qassem ha fallecido en un ataque que tenía como objetivo al general sirio Mohammad Ali Durgam, que al parecer ha resultado herido. El gobierno sirio no se ha pronunciado al respecto, por lo que por el momento se desconoce si el ataque tuvo lugar y los resultados del mismo. Hezbollah ha declarado que algunos medios de comunicación y personas vinculadas a la oposición están publicando informaciones falsas para involucrarlos en el conflicto de este país árabe. A mediados de febrero, al menos 12 rebeldes sirios y 3 miembros de Hezbollah murieron en el marco de intensos combates en el lado sirio de la frontera entre ambos países. La formación islamista apuntó que sus miembros habían actuado en defensa propia y negó que formaran parte del conflicto. El día anterior, el portavoz del Ejército Libre Sirio, Luay al-Mokdad, dio a la formación islamista un ultimátum de 48 horas para detener sus presuntas operaciones en Siria, amenazando con responder militarmente a las fuentes de fuego en el interior del Líbano.
Bueno, de momento esto es lo que sabemos, no se puede confirmar. Siria es un país donde es muy difícil confirmar cualquier noticia atribuida a uno u otro lado. Lo que sí, Jordi, también te digo la verdad, hasta ahora el Ejército Libre Sirio tampoco se ha mandado muchos faroles diciendo que han conquistado no sé qué y que luego no fuera así. O sea que yo le atribuiría bastante fiabilidad a esta información que facilitan ellos. Y de ser así, pues Hezbollah estaría en un verdadero problema, porque hubo una serie de informaciones y rumores que luego se salieron a desmentir, como que Nasrallah sufrió un cáncer y se trasladaba a operarse a Irán. Luego él salió para desmentirlo. Pero esto es el frente de Mentirán, el frente donde nunca se sabe qué es verdad, si sabe si Chávez está vivo o no está vivo, no se sabe Ahmadinejad dónde está y no se sabe tampoco si Hezbollah sigue con cabeza o ha sido descabezada de forma natural por el cáncer o en este caso por el Ejército Libre Sirio.
Nos vamos de Oriente Próximo, vamos a América, porque el Congreso de Estados Unidos realizó una audiencia el martes para abordar el aumento del antisemitismo en Europa y en los países afectados por la primavera árabe. Según el republicano Christopher Smith, se prepara un proyecto para reactivar una ley contra el antisemitismo. La comunidad judía se enfrenta a algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Los insultos, los ataques violentos contra sinagogas, lugares de interés cultural, la gente, una realidad horrible que no se disipará ignorándola, sino que debe ser vencida. Una docena de líderes de asociaciones en defensa de los derechos humanos y de comunidades religiosas en Europa y Estados Unidos pusieron de manifiesto ante los miembros del Congreso su preocupación por el aumento de la violencia, que no es solo un problema judío, sino una amenaza a la democracia, según dijo Elisa Massimino, presidenta de la organización Human Rights First. Una encuesta realizada en 2012 muestra en algunos países europeos niveles peligrosos de antisemitismo, según dijo Andrew Slurlevich, director para Europa de la Liga Antidifamación, citando a los siguientes países: a Austria, Francia, Alemania, Hungría, Polonia, España y Gran Bretaña.
Bueno, aquí estamos. España está en el mapa, desgraciadamente está en el mapa de los países con problemas, de posibles problemas o niveles peligrosos de antisemitismo. Así lo estima la Liga Antidifamación, aunque aquí creemos que igual es una apreciación un poco exagerada, porque por lo menos más allá de los prejuicios básicos y culturales, no hemos tenido este último año grandes acciones antisemitas más allá de alguna pintada. Lo que sí, claro que es preocupante, es lo que pasa en Hungría. Lo que sí es preocupante es lo que ha pasado este año en Francia, recuerda el atentado de Toulouse, pero también en Francia hay cada dos por tres problemas. Y cuando ellos citan a Alemania, me imagino que están citando el problema de los jueces con el tema de la circuncisión, que yo no calificaría tampoco de antisemita. Pero bueno, esto es una cuestión más de cómo se ve el antisemitismo desde Estados Unidos, que es una perspectiva bastante distinta que la que se puede tener en otros lugares del mundo, O sea que está bien que se hagan este tipo de revisiones y de informes y que el antisemitismo se trate en los congresos de los países, pero a veces creo yo que se está echando más leña al fuego que intentar apagar nada.
Terminamos en Argentina con una noticia que se veía venir. Tras más de 13 horas de debate, el partido gobernante en Argentina se impuso en el Parlamento para ratificar el acuerdo firmado con Irán para investigar el atentado de la mutualista judía Amia, ocurrido en 1994 en Buenos Aires. El proyecto del gobierno de Cristina Fernández fue aprobado por 131 votos frente a 113 negativos, en una jornada tensa marcada por la movilización de familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA. Cientos de personas se manifestaron junto a organizaciones políticas y sociales ante el Parlamento argentino para rechazar el acuerdo con Irán en una protesta organizada por la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, integrada por familiares de los 85 muertos en el atentado, con la adhesión de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina, el brazo político de la comunidad judía local. En un acto a las puertas del Congreso, los organizadores leyeron un documento en el que reclamaron el fin de la impunidad de la causa AMIA y rechazaron el acuerdo con Irán, al que tacharon como un nuevo acto de encubrimiento e impunidad que apunta a establecer un punto final en esta causa. La sesión en el Pleno de la Cámara Baja se inició al mediodía gracias a que el oficialismo, con el respaldo de algunos aliados, logró el quórum necesario para abrir el debate, en el que han participado unos 80 oradores. Como parte de su estrategia para asegurarse la ratificación, dos diputados oficialistas que habían abandonado sus bancas para cumplir funciones ejecutivas en sus distritos de origen renunciaron a sus cargos en las últimas horas para volver a ocupar su silla en el Congreso. El acuerdo con Irán, alcanzado el pasado enero y ratificado ya por el Senado, prevé la creación de una comisión de juristas que revisará las actuaciones judiciales sobre el atentado e interrogatorios en Teherán a los acusados por la voladura de la sede de la Asociación Mutualista Israelí-Argentina de Buenos Aires. Según el canciller argentino Héctor Timerman, el acuerdo permitirá interrogar solo a los iraníes requeridos por la justicia argentina sobre los que pesan órdenes de captura con alerta roja por parte de Interpol. Para la diputada Elisa Carrió, de la opositora Coalición Cívica, con este memorando Argentina le está haciendo el trabajo sucio a Irán. No estamos en contra del gobierno por estarlo, estamos preservando el derecho de las víctimas a la verdad, a no hacerle el juego al presidente iraní porque termina su mandato, como todos los presidentes que quieren cerrar todo antes de irse. Estos fueron los argumentos.
Bueno, poco hay que agregar porque ya sabíamos que a pesar de todo lo que podíamos decir aquí, de todo lo que se dijo en la Argentina, de la oposición de alrededor del 90% de las instituciones judías que existen en Argentina, pues esto iba a salir adelante. Y fíjate, Jordi, que es un tema que parece bastante menor, un atentado de hace 17 o 19 años, un acuerdo con un país extranjero muy lejano, y sin embargo una sesión maratoniana en el Congreso, 80 oradores, todos los grupos, todos los jefes de grupo han estado ahí sacando su oratoria más bélica en una situación muy extraña, porque no se habla ni de política interna, ni de política económica, ni de política exterior. Estamos hablando de una cuestión de soberanía nacional, pura y dura. Y estamos hablando de que la presidenta argentina ha decidido que toda la justicia argentina pues no tiene ningún valor y que va a someterla al juicio de unos juristas supuestamente imparciales. Pero todo este acuerdo está hecho muy mal redactado. Todos han coincidido en eso, de que igual se podría haber llegado a un acuerdo, pero los términos en que está redactado deja las puertas para que Irán se vaya de rositas y que lo único que sirva esto es para lavar su imagen, que Argentina se quede también con los brazos vacíos de culpables. Eso sí, con una balanza comercial que en los últimos años ha pasado de 20 millones de euros de exportaciones argentinas a Irán a 1.200 millones de dólares, perdón, de exportaciones argentinas a Irán. ¿Esto significará algo? ¿Esto beneficiará al país? ¿Beneficiará a algunos particulares, a algunas cuentas en Suiza? Pues puede sí, puede que sí, puede que no. Lo que está claro es que si esto deja la puerta abierta a eso, ya es un mal acuerdo. Y esto se ha hecho en contra del consenso de todos los partidos opositores. Por eso el partido oficialista ha tenido que movilizar a todas las fuerzas que lo apoyan y que le dan la mayoría absoluta en el Congreso. Pero claro, teniendo la mayoría absoluta en el Senado, la mayoría absoluta en el Congreso, pues hacen lo que quieran.
Bueno, Jorge, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, hasta el martes, de parte mía. Vosotros sí que tenéis mucho trabajo también el lunes.
Bueno, pues nada, gracias, te vemos el martes. Ahora la que viene es Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, al último espacio cultural de la semana. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por tu bienvenida.
Pero vas a hablar de tecnología, y hablar de tecnología es hablar de Israel prácticamente, ¿verdad?
Por supuesto, y hablar en este caso de las noticias de los lunes también, porque ya les adelantábamos, les hablábamos de esta aplicación Wesi, que es una especie de Facebook con GPS, que alerta a la comunidad de conductores que están, bueno, apuntados o están, han ingresado en esta aplicación, pues cuál es el mejor recorrido para llegar a un punto sin tener muchos atascos, o si alguna calle está cortada, o si...
ese accidente que hace que pasemos una hora en el coche, ¿no?
Ese radar que convendría, bueno, pues tener mucho cuidado y tal. Bueno, pues esta aplicación, que es una aplicación israelí, ha ganado el Mobile World Congress de Barcelona, ha sido seleccionada en este congreso como la mejor aplicación del año. Así que nos alegra mucho saber que Waze cuenta con, bueno, pues con el éxito y la admiración de los mayores expertos del mundo en el mundo de los móviles, de los teléfonos celulares. Cuenta además con una nueva función que permite a los conductores cerrar calles del mapa en tiempo real y alertar de ello a otros usuarios para ayudarles a evitar demoras o complicaciones innecesarias en sus rutas. En las noticias de los lunes ya les hablamos de esta aplicación, del éxito que tenía en otros países y nos preguntábamos cuánto éxito podría tener en España. Bueno, pues en 2012 Jordi compartió, perdón, compartió más de 900.000 alertas, conduciendo más de 150 millones de kilómetros los usuarios de esta aplicación, que, como les decimos, ha sido seleccionada como la mejor aplicación de 2012.
Bueno, pues está muy bien, aunque esto es, como decía aquel, no se inventa nada nuevo, sino que todo se evoluciona, ¿no? La radio de toda la vida que llevábamos en el coche, la analógica, la información que se daba siempre al tiempo y el tráfico, ¿verdad?
Claro, pero una información oficial, o sea, era interesante, pero era oficial. Esta es otro,
los usuarios.
Claro, otro conductor sufridor como tú que manda un mensaje al resto diciendo, por favor, no pilléis la carretera de Extremadura, por ejemplo, porque hay un atasco de esos de lunes por la mañana. Así que...
Claro, es el espíritu de internet, ¿no? Precisamente, ¿no? De compartir,
ayudarse.
Lo hace todo el mundo, ¿no?
Voy a deletrear el nombre de la aplicación, si te parece, es WAZE. Por si la quieren buscar y apuntarse.
Bueno, pues muy bien, disponible en España y en muchos países. Qué bien, qué bien. Por cierto, que también me contaba luego Salemergui en el espacio desde Israel, me ha contado precisamente este congreso que ha habido en Barcelona y que coincidió con el partido de fútbol entre el Barcelona y el Real Madrid.
Estarían ahí todos los israelíes, ¿no?
Y claro, las banderas, había muchas banderas de Israel en el campo de fútbol, no sé si se fijaron los oyentes al ver el partido, pues eran muchos del congreso que aprovecharon el congreso también para ir a ver el fútbol.
Y estaba el embajador de Israel también en el palco.
También, también. Es que los embajadores...
Y Bar Rafaeli seguro que andaba por ahí, para disgusto de las esposas de los jugadores.
Sí, Bar Rafaeli estaba en el banquillo, en el vestuario del Barcelona, ¿no?
Saludando, bueno. Saludando.
Sí, claro, claro.
Bueno, seguimos. Dime. Y les planteamos una propuesta cinematográfica para este sábado.
Venga.
Este sábado en Davar, en el Centro Cultural, en el Centro de Cultura Judía, se proyecta a las 8 de la tarde When Do We Eat, que tiene mucho que ver con Pesach, que es la festividad que ya casi estamos celebrando. Es una película que merece ser vista precisamente antes de las fechas de Pascua, Pesach, que se avecinan. Se le ofrece Davar este sábado noche de tal manera que se pueda disfrutar de las tradiciones judías en torno a una muy especial película que fue presentada en el Festival de Cine de Venecia en 2005. Ha sido galardonada en múltiples ocasiones, por ejemplo en el Festival de San Diego obtuvo el premio al mejor guión original y también fue premiada, entre otros festivales, por el Festival Internacional de San Francisco. Así que ya saben, en Davar, cine este sábado a las 8 de la tarde.
En versión original en inglés, con subtítulos en inglés.
Muy bien, así practicamos el inglés.
Eso es.
Continúo, Jordi, si te parece, para darles otra muy buena noticia a nuestros oyentes. El Parque Nacional de Afdat reabre sus puertas. Este parque en el desierto del Negev ha reabierto al público tras 3 años de restauración. Es uno de los 4 lugares de la zona Patrimonio UNESCO. Se encuentra en la antigua ruta nabatea del incienso, siendo punto de parada para turistas y peregrinos en su camino al sur de Israel. En 2009, por lo visto, sufrió severos daños tras algunos actos vandálicos, pero un programa de rehabilitación ha permitido restaurar los desperfectos. Se han incluido además pantallas que muestran cómo fue la ciudad nabatea hace 2000 años, porque dentro del parque hay una ciudad nabatea. Y además en el centro de visitantes se proyecta un documental que explica el lugar y su historia. Azdat se encuentra en el camino que une Berseba con Mitzer Ramón. Uh-huh. Así que una muy buena noticia. Bueno, y para terminar, Jordi, comentarles a nuestros oyentes y a todos los que estén interesados que ya se está trabajando en la Marcha por la Vida 2013. Del 4 de abril al 10 de este mes, bueno, pues se llevará a cabo este proyecto educativo para mantener viva la memoria. Marcha por la Vida es un programa educativo internacional cuyo objetivo, como saben, es mostrar, enseñar dos acontecimientos importantes y significativos para el pueblo judío en la historia moderna, la Shoah y la creación del Estado de Israel. Se viene celebrando desde 1988 y hasta la actualidad han participado en este proyecto más de 50.000 jóvenes provenientes de distintas comunidades judías del mundo. El objetivo de Marcha por la Vida es transitar estos temas recorriendo los diferentes lugares, tanto en Polonia como en Israel, a través de una vivencia personal que hace que esta experiencia sea realmente necesaria e irreemplazable. Yo he conocido a muchas personas que han tenido la suerte de participar en Marcha por la Vida y dicen que es algo que te transforma, algo necesario y que todo judío y no judío debería hacer.
Seguro que podemos hablar con alguien que desde España vaya a hacer este año esa Marcha por la Vida y uh-huh. a ver que nos cuente cómo se prepara para este viaje.
Muy bien.
Bueno, Raquel, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Que nos vemos el lunes con las noticias diferentes, tipo como con la que has empezado hoy, tecnología, uh-huh. por ejemplo. ¿Vale?
Muy bien. Hasta Venga. Entonces.